que digo, la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando Pedro Sánchez regrese de sus vacaciones, se va a encontrar con dos elefantes sentados en su despacho de la Moncloa. Bueno, en realidad le aguarda una granja entera de animalitos de todo tipo, y eso sin contar los reptiles de la corrupción que afecta directamente a su mujer, a su hermano y a su partido. Pero ahora quiero centrarme en dos retos mayúsculos que están pidiendo a gritos la talla del estadista que Pedro Sánchez está muy lejos de tener. Me refiero a la inmigración y me refiero a la financiación autonómica. Ambos desafíos han ido engordando en los últimos tiempos, uno por incuria y el otro por sumisión al separatismo. Y el caso es que ni la crisis migratoria ni la crisis territorial pueden resolverse con la llamada mayoría progresista que invistió a Sánchez en noviembre pasado. Por la sencilla razón de que es la oposición, es el Partido Popular el que gobierna sobre casi el 70% del territorio nacional. Son sus comunidades las que tienen que atender a los migrantes que reciban, y son sus comunidades las que deben obtener una financiación justa para eso y para la educación y para la sanidad. Y no puede haber una financiación justa si Salvador Illa está obligado a cumplir un pacto de concierto catalán que exime a Cataluña de sus deberes de solidaridad con el resto de regiones de España. Como sabes, mañana Sánchez accederá por fin a verse en La Palma con el presidente canario Fernando Clavijo, que lleva meses clamando en el desierto mientras no paraban de llegar a las islas Cayucos y Pateras. El descontrol migratorio es ya el mayor fracaso de gestión del sanchismo. Una mezcla de incompetencia, falta de previsión e incoherencia ideológica que llevó a Sánchez a inaugurar su estancia en Moncloa con una acogida muy publicitada del barco Aquarius, a multiplicar las devoluciones en caliente que tanto reprochaba al PP cuando Pedro estaba en la oposición. Marlaska ha convertido a Jorge Fernández Díaz en Gandhi. Y los viajes a los países emisores de migración no han surtido efecto, ni siquiera cuando el presidente viajaba acompañado de doña Úrsula von der Leyen. Ahora Pedro ha anunciado que volverá a subirse al avión para emprender una gira por África. Volverá a visitar Mauritania, Senegal y Gambia, agitando fajos de billetes. Con unos maletines espera persuadir a gobiernos escasamente democráticos de que controlen el flujo de personas desesperadas o deseosas de mejorar sus perspectivas de futuro en Europa. Nada nos permite creer que esta vez la gira de Sánchez tendrá éxito y que las mafias dejarán súbitamente de hacer su agosto y su septiembre y su octubre con el tráfico de seres humanos. Ya conoces la definición clásica de locura. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. En cuanto a la financiación autonómica, se trata de un juego de suma cero. No hay que ser de ciencias puras para comprender que si de la caja común se salen los que representan el 20% de la riqueza nacional, el resto va a tocar a menos, a mucho menos. Y si hay menos redistribución, hay menos médicos y menos profesores y menos servicios sociales. El concierto catalán que Sánchez ha concedido con tal de investir a Illa es muy fácil de explicar, por más que María Jesús Montero esté encontrando bastantes dificultades expresivas para hacerlo. El pacto que ha hecho presidente a Illa pone en boca de la Generalitat este discurso dirigido al resto de España: lo mío es solo mío y lo tuyo es de los dos. Así de sencillo, así de egoísta, porque ellos lo valen, porque son catalanes, es decir, distintos, es decir, superiores. Que Cataluña necesita un nuevo modelo de financiación no es ninguna mentira, lo necesita. Como lo necesita la Comunidad Valenciana, y Murcia, y Andalucía, y Asturias, y las dos Castillas. Por eso aquí no sirve la fórmula habitual de gobierno del sanchismo, esa que consiste en demonizar al centro-derecha y cerrar todos los acuerdos con la extrema izquierda y el separatismo, mientras se insulta a Feijó y se intenta dividir al rival. En un país gobernado por un estadista, se abriría en septiembre una mesa de trabajo integrada por los dos partidos sistémicos para abordar de cara dos retos tan urgentes como la crisis migratoria y la financiación autonómica. Se negociaría con lealtad, fijando criterios claros y objetivos para la acogida de migrantes, para el aumento de los recursos destinados a atenderlos y para diseñar un modelo de redistribución multilateral del dinero de nuestros impuestos entre todos los territorios que forman España. Eso es lo que haría un estadista. Pero para eso, claro, primero hay que creer que existe algo llamado España, y algo llamado Unidad Nacional, y algo llamado Constitución, y algo llamado vergüenza.
Escuchas La Linterna.
Y repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este jueves 22 de agosto. Buenas tardes, Nek.
Buenas tardes, Jorge. El candidato opositor venezolano Edmundo González rechaza el fallo del Supremo que confirma la victoria de Maduro en las elecciones.
Hay que recordar que este tribunal está controlado por magistrados afines al chavismo. Diosdado Cabello, el número 2 de Maduro, ha avisado de que las fuerzas que desconozcan el veredicto del Supremo no podrán presentarse a próximas elecciones.
El juez Peinado, encargado de la investigación de la esposa de Pedro Sánchez, dice que se pueden sacar conclusiones del silencio del presidente del gobierno.
Sánchez se negó a declarar ante Peinado como testigo el pasado 30 de julio. El magistrado considera que esa decisión es legítima, pero puede dar lugar a inferencias, a conclusiones. Además, enviará a las acusaciones y defensas la grabación de 2 minutos del presidente del gobierno.
Los Mossos admiten que el dispositivo diseñado para detener a Puigdemont tuvo errores tácticos y formales.
Dicen que la maniobra de distracción del expresidente de la Generalitat generó una situación de confusión e incertidumbre que les impidió detenerle. Además, aseguran que los responsables del Parlament no les permitieron inspeccionar la Cámara catalana el día previo para comprobar si Puigdemont había accedido a ella.
El PP pide a la ministra de Igualdad que dé explicaciones sobre la ley de paridad.
La ley vigente desde hoy facilita el despido de los trabajadores que soliciten un permiso para el cuidado de un familiar. Se trata, según Ana Redondo, de un error indeseable que será subsanado a través de una enmienda.
Prisión comunicada y sin fianza para el autor de la muerte de Mateo en Mocejón, en Toledo.
El juzgado ha solicitado que el detenido sea trasladado a un centro adecuado a su situación de discapacidad. La Guardia Civil continúa analizando los restos biológicos humanos hallados en un cuchillo encontrado para confirmar si se trata del arma homicida.
Kamala Harris aceptará esta noche la nominación como candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.
Pronunciará un discurso con el que cerrará la Convención Demócrata de Chicago, y en él Harris definirá su proyecto a los votantes, contrastándolo con el de Donald Trump y mostrando una visión optimista del futuro del país.
La Policía Nacional libera en Madrid a 6 víctimas de trata que eran obligadas a prostituirse.
Las explotaban en condiciones deplorables, obligándolas a consumir cocaína para rendir más, realizando cualquier tipo de servicio y trabajando las 24 horas, incluso durante la menstruación. Alguna llegaba incluso a desmayarse. La operación se ha saldado con 8 detenidos.
Llegan al Hierro 346 migrantes a bordo de 3 embarcaciones.
Entre ellos había 14 menores de edad. Además, han sido rescatados 16 migrantes en un acantilado de Almería, y alrededor de una veintena de menores ha conseguido acceder nadando a Ceuta. Esto en vísperas de que Sánchez se reúna con el presidente canario para tratar de buscar solución al problema migratorio.
El número de nacimientos en España cae un 25% en la última década.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en lo que llevamos de año han nacido 52.000 niños menos que en las mismas fechas del año 2014. A pesar de los datos, parece que cambia la tendencia porque los últimos meses están creciendo. Y nos queda algo en los deportes, Nek.
Continúa la operación salida en el Barça. Están a punto de vender a Mika Faye por 12 millones de euros. Además, Mikel Merino va a dejar la Real Sociedad. Se va al Arsenal a cambio de 32 millones y medio de euros, más variables. Y James Rodríguez está muy cerca de volver a la Liga. Regresa a Madrid, pero esta vez al Rayo Vallecano. Y en ciclismo, en la Vuelta a España, O'Connor ha vencido en la sexta etapa y se coloca, además, como nuevo líder de la general.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Chubascos y tormentas localmente fuertes acompañadas de granizo en el Pirineo, también en el Levante, Murcia y Almería. Temperaturas elevadas en las depresiones del este, el Valle del Tajo y Gran Canaria y La Palma. Ascenso también de esas máximas en el Alto Ebro y descenso notable en las Rías Baixas. A esta hora tenemos temperaturas mínimas de 18 grados y temperaturas máximas de 35 grados.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como todos los jueves, ponemos el foco en América Latina con Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes aquí en México.
Nos vamos hasta Venezuela, donde, por lo que estamos viendo, Nicolás Maduro continúa en su huida hacia adelante. Ha ignorado la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro, la de Lula en Brasil. Y, de hecho, esta misma tarde hemos sabido que el Supremo venezolano ha proclamado a Maduro ganador de las elecciones.
Así es, Jorge, ni tampoco aquí en México a la propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, de que enseñaran las actas electorales. Y eso, Jorge, que tanto López Obrador como Petro en Colombia y Lula da Silva en Brasil tienen muchas similitudes desde el punto de vista político y, la verdad, buena relación con Nicolás Maduro. Y hace unos días Petro lanzó la posibilidad de un plan detallado basado en la experiencia del Frente Nacional Colombiano. En este plan se pedía un levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, una amnistía general nacional e internacional, garantías totales a la acción política, un gobierno de cohabitación transitoria y unas nuevas elecciones que fueran libres. Lula da Silva en Brasil apoyó la propuesta de Petro y más tarde lo hizo Andrés Manuel López Obrador, que al principio tuvo una respuesta bastante ambigua. Sin embargo, Maduro continúa R que R enrocado, dando una negativa a todo. Hay que tener en cuenta, Jorge, que ha pasado casi un mes desde las elecciones en Venezuela y que una parte muy importante de la comunidad internacional dice que las elecciones las ganó Edmundo Gómez Urrutia y Corina Machado. Maduro, desde luego, pues no hace caso.
Claro, Alberto, porque sabe perfectamente que a lo mejor si renuncia puede ser procesado.
Así es, Jorge, es lo que se dice aquí en México y en toda América Latina. Sobre Nicolás Maduro pesan delitos de lesa humanidad y una vulneración total de los derechos humanos. Por eso, para Nicolás Maduro, la situación es muy complicada. Es lo que suele pasar con la mayoría de los tiranos. Sus tropelías han sido tan grandes que ya no les queda más remedio que seguir mirando hacia adelante para poder salvar su pellejo.
Incluso en Colombia, Alberto, hay muchos que no aceptan el plan que propuso el presidente Petro.
Así es, Jorge. El propio alcalde de Bogotá, que está considerado como la segunda fuerza política del país, Carlos Fernando Galán, ha dicho que rechazan el plan del presidente Gustavo Petro, que incluye esa repetición electoral como último paso de una salida negociada para resolver la crisis, la difícil situación que vive Venezuela. Galán ya ha dicho que ya se expresó la voluntad popular y que no hay nada que decir respecto a unas nuevas elecciones. Según Galán, ya hubo elecciones y ya hubo cambio. Pero como Galán, en América Latina y en el resto del mundo hay muchos que piensan así. ¿Por qué repetir unas elecciones cuando, entre otros motivos, si se repitieran, Nicolás Maduro seguiría sin aceptar el resultado de la victoria de parte por parte de la oposición? Es una situación, Jorge, muy complicada la que hay en Venezuela y habrá que ver cómo se resuelve. Por muchos motivos, entre otros porque hay miles de personas fuera y más de 8 millones de venezolanos que salieron huyendo a países como España o aquí incluso a países como México y que todos quieren volver.
Pues seguiremos muy pendientes desde luego de Venezuela, empujando en la medida de nuestras posibilidades para que el pueblo venezolano recupere la libertad. Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Jorge. Buenas noches.
Ya hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Cuca Gamarra y Ana Redondo. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Jorge? La ministra de Igualdad y la secretaria general del PP se han pronunciado sobre el choque entre el gobierno y Esquerra por el modelo de financiación en Cataluña.
El acuerdo es un buen acuerdo y, desde luego, somos un partido y somos un gobierno que respeta los acuerdos y cumple los acuerdos.
A lo que juegan es a la ceremonia de la confusión, entregando la llave de la caja, que solo nos puede pertenecer a todos, a los independentistas, para que ellos puedan seguir en su proyecto de independencia desde la independencia fiscal.
Y José Antonio Sires es el abogado de una mujer víctima de las consecuencias de la ley trans.
Y nos lo ha contado en Herrera en COPE. Las parejas de esta mujer, condenado por malos tratos, se cambió de sexo para eludir la cárcel. Y ahora el juez que lleva el caso ha decidido inhibirse en otro juzgado porque admite que no sabe si puede abordarlo como violencia de género.
Las penas van a ser las mismas, vamos a ir al Código Penal, pero no se le va a poder aplicar los agravantes de violencia de género, entre comillas, violencia machista, porque estaremos en un juzgado ordinario, en este caso un juzgado de lo penal.
Y Y Julián García es, ¿te acuerdas?, el heroico portero del edificio del Campanar que ardió en Valencia hace 6 meses.
Fallecieron 10 personas, pero si no llega a ser por la ayuda de Julián, avisando vecino a vecino, timbre a timbre de las llamas, la tragedia podría haber sido aún peor. Hoy ha contado en Mediodía COPE cómo están los vecinos.
Es una situación dura, porque ellos tienen que pagar la hipoteca. Luego, aparte, sí hay, pero un número muy reducido que la tienen pagada. Pero tienen que pagar la hipoteca y luego el alquiler. Sí, han tenido sus ayudas, pero es que es un palo y luego se les quemó todo.
Y Adrián Gallegos es el alcalde de Trevélez, en Granada.
Se han llevado un buen susto en esa localidad después de que cayera una gran tromba de agua y granizo. La zona de Pozas, donde en ese momento se estaban vallando decenas de personas, se desbordó en poco tiempo.
Que por favor, que saquen a los niños. Claro, los niños algunos no querían salirse. Y yo, Gabri, como sea, saca a los niños de frío. Y ya es, llegué yo corriendo, dando baja, y bueno, gracias a Dios, estaban todos fuera y no dio tiempo a avisar. Pero bueno, gracias a este pastor que nos avisó principalmente.
Y hoy, Nick, el sonido musical lo pone Deep Purple.
Hoy somos un poquito conservadores.
Parte.
Hombre, esto... Está Antonio el técnico, vamos,
claro,
con la regla. ¡Jolín! Está dando clases de inglés y
sí,
todo, ¿eh?
No, lo hace bien.
Spark.
Que es DJ. Qué bien suena esto.
Cara, nuestros amigos de Deep Purple, un poquito, porque Ian Gillan, que es el cantante, ha confesado en una entrevista que les queda mecha para rato, que ellos van a seguir actuando y demás, y que la gira que hicieron hace 7 años y que se titulaba The Long Goodbye, se llamó así no porque fuese una gira para despedirse, sino para vender más entradas. O sea, engañaron a sus fans, dijeron, nos vamos, venid todos a los conciertos, y han dicho que no, que era mentira.
Qué bonito,
que no se va.
El título, El Largo Adiós.
Sí, El Largo, no, y tanto que largo, fíjate, si esto pasó hace 7 años y van a seguir, van a estar media vida.
Bueno, lleva más tiempo Bob Dylan. Creo que lleva
de verdad, hay muchísima gente despidiendo
desde los
que
60
nunca
sin bajarse.
Sí, es verdad.
Muchas gracias, Nick.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cómo te queda si te digo que se han encontrado los primeros falsificadores de la historia de España? Bueno, técnicamente se han localizado a los primeros timadores de la península ibérica. Tenemos que situarnos entre el año 2000 y el 3000 antes de Cristo. El Homo sapiens sapiens llevaba entre su indumentaria un producto que era el ámbar. Solía utilizarse como elemento decorativo en collares, en cuentas, pero ahora, gracias a un estudio, se ha demostrado que no siempre eran de ámbar. Había ocasiones en que ya entonces hacían imitaciones. Este trabajo es de la Universidad de Sevilla y lo ha dirigido el catedrático de Prehistoria y Arqueología, Carlos Odriozola.
Entonces, lo que hemos descubierto es que han mezclado la resina de pino, añadieron también cera de abeja para hacerlo más maleable, y colorante orgánico, que creemos que es aceite de linaza, para conseguir el tono. Claro, el problema es que la resina de pino es de bastante líquida, y entonces, bueno, pues digamos la capa que la recubre sería pequeña y no conseguirían darle la forma, porque eso tiene forma de un formatórica, como un donut, las cuentas.
Ya se ve que la picaresca en España es anterior al lazarillo, ¿eh? Para llegar hasta aquí ha sido imprescindible la labor del grupo de investigación Cuantas de la Universidad Sevillana, donde trabaja el profesor Odriozola. Han tenido que estudiar más de 2.000 cuentas en 15 yacimientos distintos repartidos entre España y Portugal. como el mismo profesor nos ha comentado, no les ha resultado fácil diferenciar las imitaciones de las reales.
Lo que nosotros no nos encontramos, una tumba en Sitges, donde había cuentas de ámbar siciliano y después una serie de cuentas que parecían ámbar, pero que no eran de ámbar. Bueno, pues habían usado una especie de resina que parecía ser de pino para, digamos, recubrir una concha y que simulara ámbar. De hecho, estas cuentas que son de imitación, pues nos han engañado incluso a los arqueólogos. Parecían ámbar enteramente.
Y la pregunta es, ¿por qué lo hacían? Pues la principal hipótesis de los investigadores es algo tan simple como para aparentar. Si ahora hay personas que llevan diamantes falsos, porque es un mineral poco frecuente y muy caro, pues en el Neolítico el ámbar cumplía exactamente la función de los diamantes de esa época.
El ámbar es una sustancia que es escasa, que a día de hoy sigue siendo, bueno, sigue teniendo un valor elevado a nivel económico. En Europa hay dos fuentes de las que se saca o donde aflora el ámbar. Una es en el entorno del mar Báltico y el otro es en Sicilia. La hipótesis es que, bueno, habría escasez.
Con esta investigación se ha conseguido demostrar la intencionalidad que tenían para manufacturar una pieza idéntica al ámbar. Así se ha conocido que los primeros timadores y falsificadores en la península ibérica datan de entre el 2000 y el 3000 antes de Cristo. Todo esto lo sabemos ahora gracias a la investigación del profesor Carlos Odriozola junto con la Universidad de Sevilla.
Lo más importante es haber podido demostrar que hacen un desarrollo tecnológico destinado a obtener un material que tiene las mismas características físicas y materiales que el ámbar, que además se utiliza en los mismos contextos y por lo tanto hemos podido demostrar que se trata de una imitación por la intencionalidad en el obtener precisamente ese parecido y utilizarse, digamos, de la misma manera que se utiliza el ámbar.
Pues así es como hemos encontrado a los primeros timadores de la península ibérica. Y nos damos un paseo por las redes sociales. Los Mossos admiten errores en el dispositivo, no me digas, para la detención de Carles Puigdemont. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas, no nos habíamos dado cuenta
ninguno, ¿no?
No nos habíamos
dado cuenta, ¿no?
Bueno, lo reconocen en un escrito que han trasladado al juez de Arena, lo contabas tú a las 7 cuando encendíamos esta linterna. Dicen algunas cosas, por ejemplo, como que las vallas que montaron los que se manifestaron en Arco de Triunfo, pues que no les permitieron ver nada. También que llevaba una gorra oscura de béisbol, antes era un gorro. Bueno, también que había un semáforo que cambió a verde,
claro,
impidió que un agente de los Mossos saliese corriendo detrás del coche.
Claro, es que si nos ponen semáforos y los cambian de color, yo entiendo a los Mossos. ¿Cómo vas a pillar a alguien? Tú imagínate que llega el tipo más buscado de Interpol y de repente cruza un semáforo en un momento en el que el policía no tiene pensado cruzar. Pues claro, ante semejante obstáculo, yo comprendo que los agentes...
Que se les pusiera complicado, ¿no?
En fin, estoy
se les hiciese bola.
Irónico, sí.
Bueno, no es lo único, ¿eh? Dicen también que el dron que estaba vigilando desde el aire cambió de ubicación justo en el momento en el que el coche de Puigdemont pues empezó la fuga. Bueno, por todas esas cosas que recoge ese informe, le dicen al juez de Arena que sí, que cometieron algunos errores en ese dispositivo de detención. Vosotros lo estáis comentando. Por ejemplo, Sonia, cada vez cuesta menos creer que lo dejaran ir. Fito, veremos qué tipo de recorrido tiene todo esto y lo que hace Llarena, pero depende de lo que vaya saliendo, no descarto que incluso haya alguna imputación. Y luego también nos ha dejado su mensaje Lorena. De cara al exterior, da mucha vergüenza. Es una imagen como de que aquí todo vale. ¿No os parece? Nos dice.
De esto hablaremos en nuestro tiempo de tertulia y de análisis en la linterna, hoy con Antonio Ráez y Alejandro Requeijo. Será a las 10, a las 9 en Canarias, y Antonio propone tema.
Buenas tardes. Podemos estar tranquilos. Los Mossos de Escuadra han concluido que cometieron errores en el dispositivo para detener a Carles Puigdemont. Digo que podemos estar tranquilos, porque imaginen que después de la investigación interna hubieran determinado que lo hicieron bien.
Pues efectivamente, por lo menos hacen autocrítica, pero en fin. Una hora antes de eso, en nuestro tema del día, hablaremos sobre la ley trans. Cada vez más hombres piden un cambio de sexo en el registro civil para evitar ser condenados por violencia de género. Así que preguntaremos a expertos por qué está fallando esta norma de la que algunos ya advirtieron en su día. Todo esto será a las 9, a las 8 en Canarias. Y esperamos tus mensajes.
Eso es, tenemos un montón de sitios. A ver, facebook.com/lalinternacope, que tienes X, lo que antes era Twitter, pues no te preocupes que ahí también estamos. Expósito, Cope. En el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Y a las 8:30, deportes en La Linterna con Carlos Sáez.
Y con un montón de cosas, Jorge, por ejemplo, cómo va el tema de las inscripciones del Barça, cómo le está yendo al Betis en su partido de previa de Conference League frente al Kribas ucraniano, el Madrid, cómo tiene pensado jugar el próximo fin de semana frente al Real Valladolid, por supuesto, lo que ha pasado hoy en la vuelta, que ha sido tremendo con esa victoria de O'Connor, que le ha sacado 6 minutos al pelotón y ahora es líder con 5 minutos sobre Primo Roglic. Hay quien dice que ya la vuelta casi podría estar sentenciada con el corredor australiano.
Pues ahora te escuchamos, Charlie.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! ¡Qué golazo!
¡Sí!
Te lo vas a perder. Este viernes desde las 7 de la tarde, Celta-Valencia, Sevilla-Villarreal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, ¿sí?
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 67 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito y